Sí que es verdad que al principio estaba yo, no, no, pero que no, que sube, sigue, tal, 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 y luego pensé, es que no te hace más fuerte el subir arriba hoy, es que te hace ser cero inteligente hacer esto. Si yo aquella noche me lío, me subo arriba, me congelo, bajo con nada de fuerza, con una hipotermia, no sé qué, al día siguiente no pedaleo, no acabo la aventura.
Muy buenos días, mi nombre es Borja Gascón y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. Hoy vuelve al programa Sonia Colomo, a quien seguro que ya conocéis de sobra después de las aventuras en la Cross Andes y de su proyecto Wheel Print Stories que nos ha contado en anteriores episodios en el podcast. Hoy viene porque la semana pasada completó su particular Alt Vuelta Femenina, haciéndola coincidir con la celebración de la Vuelta Femenina oficial. Más de 1000 kilómetros en solitario, uniendo en autosuficiencia las 7 etapas de la vuelta y bajo unas condiciones climatológicas que a cualquiera nos hubieran quitado las ganas de seguir. Es justamente ese carácter tozudo, aventurero y valiente de Sonia el que me gusta y creo que transmite muy bien en la entrevista. No lo hace por competición, tampoco por difusión o reconocimiento, simplemente porque se siente libre y más a gusto que en ningún otro sitio encima de la bicicleta. Sufrir, mojarse y llorar forman parte de la aventura y hacen que luego el sentimiento de orgullo y felicidad sean más grandes después de superar el reto autoimpuesto. Este próximo sábado 11 de mayo comienza la Cromolloc, su tercera edición y una edición en la que vamos a tener más amigos que nunca del podcast y de Ciclofactoría participando. Van a estar los hermanos Silvia y Sergio Molinero, Javi Javier, Laura Gallardo, Tony Calderón, Carlos Mazón, todos ellos que han sido entrevistados en diferentes ocasiones en el podcast, y también nuestros grandes amigos de Ciclofactoría, Ricardo de Miguel y Néstor Jiménez. También fieles seguidores del podcast y suscritos como Pau San Sixto o Isidre Escribuela. Va a ser muy emocionante seguir esta edición de la Cromolloc. Os animo a que lo hagáis, es el Dot Watcher. Y seguro que veremos un montón de maillots de Ciclofactoría Palmira ahí rodando por las carreteras de Cataluña, así que muchas ganas de empezar el seguimiento en Dot Watcher. Como siempre, muchas gracias a quienes apoyáis el podcast, suscribiéndose en iVoox o en Spotify. A final de mes volveremos a hacer un sorteo de la marca Tailfin de bolsas de bikepacking. Y ahora ya sí, os dejo con Sonia Colomo y os dejo que os inspiréis de su espíritu aventurero para hacer vosotros también vuestras propias aventuras. Buenos días, Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más al podcast.
Buenos días, Borja, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Llevas la cuenta de cuántas veces has aparecido ya por el programa o no?
Ostras, no lo sé, creo que un par por tema carreras, un par por tema viajes, no lo sé ya, he perdido la cuenta.
Estaba revisando, la última vez fue hace un pelín más de un año, sí, en el episodio 58 cuando nos contasteis tú y Eloy de Wheel Print Stories, cuando nos contasteis vuestra experiencia en la ruta de los 6000 ahí entre Argentina y Chile.
Sí, era que nos íbamos y que ya la habíamos hecho, creo que nos íbamos, pero no lo habíamos hecho aún.
Vale. No, creo que la hicisteis. Bueno, ¿sí?
Bueno,
me lo volveré a escuchar.
Sí.
Me lo volveré a escuchar. Y ahora te invitamos por un reto que acabas de terminar, que nos vas a contar ahora, que es algo que ojalá se acabe poniendo de moda, que es hacer las alt vueltas, ¿no? Las vueltas alternativas.
Bueno, yo ya no sé qué quiero que se ponga de moda, ¿eh? La verdad.
A ver, hablando en estos términos que es bastante underground en este mundillo, ponerse de moda quiere decir que igual hagan cuatro.
Sí, sí,
en cada
sí.
Vuelta. No, masificar, no creo que se masifique una cosa así, y menos con las condiciones que te han tocado a ti este año, ¿no?
Sí, sí, duro, duro este año, la verdad es que sí.
Ahora nos cuentas, para quien te haya seguido la pista, para quien te conozca y te haya cogido cariño ya desde con tantas sedes que has aparecido en el programa, cuéntanos qué has estado haciendo este último año y un par de meses desde que conectamos ahí en Argentina.
Pues en este último año básicamente terminamos los 2 años de vida en una bicicleta con Eloy. Volvimos para Cataluña un poco porque bueno, necesitábamos volver a trabajar y como resetear para volver a planear cosas nuevas. Y nada, nos volvimos a finales de enero. Yo empecé a trabajar a finales de enero con el equipo de fisio, bueno, de fisio con el equipo de Education First. Y nada, íbamos haciendo aventurillas pequeñas, preparando alguna de más grande para final de año. Y ahora pues justo acabo de volver de hacer esta excursión por la Vuelta Femenina.
Se te ha hecho duro volver a... Bueno, te iba a decir a la vida real, tampoco es que tengas una vida muy convencional. Pero se te ha hecho duro pensar que no vas a estar día tras día en una aventura encima de la bici y que tienes a veces que trabajar en un pedazo de trabajo como el que tienes.
Sí, para mí es muy duro, pero porque, o sea, yo viviría en una bicicleta toda mi vida. O sea, a mí me gusta estar fuera. Yo no necesito nada más. Estar fuera, la carpa por si llueve y ya. A mí me gusta la montaña y sinceramente ojalá pudiera vivir en una bicicleta toda mi vida, pero al final necesitas dinero para comer y toca volver un poco a una medio rueda porque tampoco estoy muy 100% en ella. Pero bueno, ahora seguimos un poco de vida nómada, vivimos en una furgoneta que tenemos. Trabajamos así un poco 2 semanas sí, una no, 3 sí, una no, así viajando también con el equipo. Y sí, para mí es duro el contacto con mucha gente, la verdad. Y creo que ya lo dije una vez, soy un poco antisocial a veces y estar con demasiada gente alrededor es como, oh, necesito irme a la montaña sola un poco.
En el trabajo que tienes, contacto social bastante, ¿no? Porque estás en el circo del
ciclismo UCI. Demasiado, sí. Sí, sí. Sí, sí. 24 horas de contacto.
Coincidimos en la Strade Bianche, que no te pude conocer, o sea, conocer en persona, porque al final sí. Yo no sabía si nos habíamos conocido o no, ya te considero como una buena amiga de tanto que nos hemos hablado y visto, pero sí. Me encontré de casualidad con tu pareja, con Eloy, ahí en la Strade, a ti no te pude conocer, pero por fin coincidimos ya cuando pasaste el sí. 30 de abril, ¿no? El día antes del 1 de mayo,
sí,
que pasaste sí. Por ciclofactoría, en mitad de tu alt vuelta, coméntanos cómo se te ocurrió la idea de hacer esta la vuelta alternativa femenina.
La verdad es que esta vez no se me ocurrió a mí. Justo volvíamos de Colombia, estábamos cenando con Carlos, Esther, Eloy y yo, que son bueno, dos buenos amigos y también mi entrenador. Y nada, estábamos allí cenando y salta Eloy y dice, ¿por qué no haces algo con la bici carretera? Ahora que empiezas a trabajar con un equipo de bici carretera. Y digo, hostia, pero es que a mí me gusta más el mountain bike. Y dice, no, pero algo así en plan, no competición, porque yo no quería hacer nada de ultra, de carrera. Y dice, vete a hacer la vuelta, que si cuadra puede ser guay. Y ya salta Carlos, guau, sí, sí, a ver si salen las etapas, a ver si queda algo lineal como para poder empalmar. Y yo, no, tío, ya me estáis liando, acabo de llegar, ¿sabes? O sea, hacía, no sé, 24 horas que habíamos aterrado en Cataluña. Y yo digo, ya me estáis liando. Y salta Esther y dice, pero si te brillan los ojos, te vas a liar sola. Y pues sí, salieron las etapas y me lié sola y me fui a pedalear la vuelta entera.
¿Cuál era tu condición para llevarlo a cabo?
Tampoco había muchas condiciones, simplemente quería hacerlo en 7 días para el último día poder ver a mis compañeras a la salida y básicamente hice esto, las fui a ver ayer antes de que salieran y me vieron en plan, hostia, ¿estás viva después de todo? ¿Qué ha pasado, no? ¿Estás aquí? Y ya. Y
¿Te refieres a las corredoras del Education First?
Del equipo. Sí, 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 sí.
Qué buena.
Sí, sí.
¿Te estuvieron siguiendo?
Sí, 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 muy bueno. Ya se hacían su etapa y luego me mandaban un mensaje en plan, ¿estás viva? O sea, a ti te llueve, a nosotros nos ha hecho sol y yo, hijas de...
¿Cuántos kilómetros era la vuelta femenina oficial y cuántos te planteaste tú o acabaste haciendo tú?
O sea, la vuelta femenina oficial no lo sé 100%, pero cada etapa va entre los... Pues bueno, una crono de 16, las etapas de 100 y algo, 130, luego había la última que era un poco más corta, que eran 80 y algo, y yo acabé haciendo pues un poco más del doble, hice casi 1.700
kilómetros. ¿Más del doble por los transfers?
Claro.
Yo, hostias, yo pensaba que... Bueno, yo te acompañé en parte del transfer de Zaragoza a Huesca.
Sí.
Te acompañamos con Pico y Eloy.
Era el transfer corto.
Ya, hostia, pues yo pensaba que era largo, fíjate. No...
no, porque claro, había transfers de 120, 130.
Para que no entienda qué estamos hablando, es lo que las corredoras hacen en bus.
Sí,
con el platito de comida caliente y la fisio... relajándoles, tú te lo hacías en bici.
Sí.
Y me acuerdo cuando te acompañamos nosotros de Zaragoza mitad de camino a Huesca. Era una de las etapas más largas, ¿no? Que hiciste.
Era larga de kilómetros lo que hice, pero era bastante menos dura porque no había tampoco mucho desnivel. Y por suerte aquel día hubo viento, pero... bueno, a ver, tampoco era un viento que te tirara tanto para atrás y que te puede molestar un rato y te acaba rayando la cabeza, pero no era la locura de los otros días. O sea, que sí que fue una etapa larga porque creo que hice 275 kilómetros o así, pero acabé a las 6:30 de la tarde, o sea, que era como, bueno, bien.
No, si es que el ritmo que llevabas, o sea, a Ciclofactoría cuando llegaste ya llevabas 200.
Sí.
Y... llevabas una media 20 largos, 27.
Sí, 20, no, casi 29. Pasa que en la ciudad ya me... te lías en la ciudad, pero...
Y luego aún querías dar tus relevos, que yo te decía, pero que si luego te vamos a dejar sola y vas a acabar llegando sola a Huesca.
Siempre.
Aprovecha la rueda. La enferma.
Sí, sí. No, hombre, ya me fue bien. Yo cuando sabía que pasaba por Zaragoza ya te dije, tío, voy a pasar por Zaragoza, esta vez sí que nos conocemos en persona. Y aquel día me levanté en plan, tengo que llegar sí o sí a Zaragoza, ¿eh?
¿Sabías que te esperaba un platito de comida?
Plato de arroz. Sí.
Cuéntanos un poco desde el principio, para quienes no han podido seguirla, yo la he seguido parcialmente, lo que he podido, pues, mientras trabajaba y así. El recorrido un poco que había planeado este año la organización de la Vuelta, ¿por dónde iba?
La Vuelta empezaba en Valencia, hacían la crono allí, y luego ya de Valencia hacían una etapa que se iba un poco como para el centro y luego volvía a la costa, a Moncófar, creo, y de allí ya se empezaban a subir dirección Lucena del Cid para Molina de Aragón, luego Zaragoza, Huesca, la zona de Jaca. De Jaca se volvía a bajar, bueno, pasaron por Teruel, luego para Soria y de Soria ya para dirección zona de Burgos y ya para la Sierra de Madrid.
Buen recorrido turístico.
Sí, sí, sí.
¿Cuál es la zona que más te ha sorprendido?
A ver, a mí las zonas que me han gustado son las que eran etapas de montaña. O sea, la zona de Huesca, Jaca, esta etapa me encantó. Y luego me gustó mucho una de las transfers que hice yo de Teruel a Molina de Aragón, que era antes de Zaragoza, que fue también muy guay porque crucé toda la Sierra de Albarracín, luego me quedé a dormir en un refugio ahí arriba a 2.600 metros, súper guay. Ahí a 1.600, perdón. No.
Digo, a ver.
Ya me gustaría 2.600, pero no. No, pero a 1.600, que era súper bonito. Además, nada, estaba todo precioso, había llovido un montón, así que fue muy guay aquella transfer. Y luego la última, la que está de Madrid, que se subía a la Morcuera y luego se subía a Cotos y a Valdesquí, también súper guay. A mí al final me gusta subir y bajar. Los llanos, me aburren un poco, pero... Y la Vuelta tenía muchas zonas de llano, y de aquel sube-baja, rompe-piernas, que no hay una subida más larga de 1,5 km, que dices, oh, por Dios, con el viento. Pero sí, las etapas de montaña para mí eran las guays.
En llano, ¿cómo haces para mantener el ritmo y no desesperarte cuando te da el viento?
Bueno, es que te desesperas tanto si quieres como si no, ¿eh? O sea, llega un momento que estás allí, ves la velocidad a la que vas y dices, no llego ni a comer ni a merendar, pero es que ni a cenar voy a llegar hoy a ningún sitio con esta velocidad. Y lo asumes, en algún momento lo asumes y dices, pues mira, mañana me va a tocar hacer más kilómetros porque es que no hay otra, no hay otra. El viento si te empuja para atrás, vas solo, vas cargado, además iba con las ruedas de perfil, con todo el bikepacking, con todo, que dices, es que se te lleva, o sea, a mí se me llevaba el viento, me tumbaba. Y era como, pues, nada, voy a avanzar hasta donde llegue y fuera. Es que no hay mucho más.
Te gusta llevar acoples, ¿no?
Para algo así tan largo, sí. De hecho, no había hecho nunca algo tan largo en bici de carretera y al final los acoples te dan una posición extra también para descansar de la otra y también porque si estás en un llano así un poco medio falso llano de bajada o así, te acoplas y vas muy rápido.
De perfil, ¿por qué te pusiste ruedas de perfil?
Bueno, pues son las que tengo básicamente. Sí, no, y a ver, al final van bien, ¿eh? Cuando el viento te pega bien, ya te ayudan, ¿eh? Las ruedas de perfil. Le cambié también las cubiertas, les puse 30 de ancho porque iba con 28, tuve lice para ir a presiones un poquito más bajas y, wow, una pasada, ¿eh? O sea, no había ido nunca tubelizada con bici de carretera ni con ruedas de 30 y creo que os lo dije en Zaragoza, fue ya no las cambio nunca más, ¿eh?
¿Cuánto presión llevabas?
Creo que cuatro. Cuatro.
Ah, muy bien. Bajito.
Sí.
Me interesa porque yo en mi bici de carretera no puedo tubelizar. Bueno, llevo freno de zapata, tampoco le puedo poner más de 25 y tampoco tendría mucho sentido porque no le puedo bajar la presión. Pero ahora, a final de mes, tengo una carrera de gravel en Mallorca, la
Sí.
TRM 53, y cuando la acabe, le pondré neumáticos de carretera a la gravel porque creo que voy a hacer la Transpirines con esa bici por el desarrollo y tal. Y me interesa mucho probar anchos y saber de experiencias. Hay gente que en carretera no recomienda el tubeless. Tú ya me dijiste que sí o sí.
Mira, yo es la, te diré que es la primera vez que lo pruebo, o sea, todos estos años no he ido nunca con tubeless, de hecho empecé con la típica rueda de carretera de 25, luego pasé a 28 y ahora es la primera vez que justo empezaba la vuelta y me había puesto cubiertas de 30 con, bueno, tubelizadas. Y flipé de cómodo. Es muy cómodo y vas, bueno, yo bajaba el doble de rápido.
Ah, sí,
Era mucha seguridad. Sí. Bueno,
claro.
al menos a mí era un poco mi sensación, ¿eh? Evidentemente, con el tubeless, si te pasas de presión, luego hace calor, no sé qué, las típicas historias de que te revienta una llanta y todas estas cosas, también pueden pasar. Pero a ver, yo iba a cuatro, no me iba a reventar nada. Y la sensación de flotar era espectacular.
Muy bien, pues buen consejo. Tengo ganas de probarlo. Yo creo que le voy a poner 32, porque ya que
O
puedo.
32, sí. Sí.
Creo
Y
que cuando.
no te hace más lento, ¿eh? El ancho.
Ya, y sobre todo, bueno, aunque te hiciera un poco más lento, tantas horas encima de la bici, el confort al final es velocidad.
Es que para mí siempre es lo mismo cuando. Al final yo voy con la bici de carretera que la geometría, pues a mí siempre me cuesta encontrar una geometría que me vaya 100% bien porque tengo las piernas muy largas y el cuerpo un poco más corto, ¿no? Es como siempre es difícil. Y luego pues tengo que poner un poco más de alzas en el manillar y todo esto, pero es que al final para mí es confort, alzo un poco el manillar, le pongo más flare, lo hago más ancho, ruedas más anchas, o sea, parece una bici que dices, nada, para nada es de competición esto, ¿no? Pero es que para mí es lo más cómodo, es lo que me permite hacer 12 horas al día sin que me duela absolutamente nada y ya, para mí es la prioridad siempre.
Cuando decías antes que te tocaban llanos con viento y dices, es que no llego ni a merendar ni a cenar, ¿al final llegabas porque eres cabezota y estás fuerte o has tenido que reestructurar el itinerario que tenías pensado cuando lo trazabas en el confort de
A
tu
ver,
casa?
yo hice más o menos un plan y sabía que había días como muy largos, días un poco menos y así, pero claro, luego siempre está el factor tiempo. Y justo estos días de más mal tiempo, en uno de ellos definitivamente me quedé, o sea, tuve que girar básicamente porque llegué a Soria, yo quería llegar a Soria, mi plan era llegar a Soria como, no sé, a las 3 de la tarde o así, era mediodía, y llegué a Soria a las 6 y media de la tarde, porque es que no avanzaba, no había manera de avanzar. Comí algo y dije, bueno, le das hasta la noche y ya está, o sea, porque mi plan tampoco era para nada pedalear de noche, es yo paro, bivaqueo en cualquier lugar guay y al día siguiente sigo, no tenía intención de hacer una ultra de no dormir, ¿no? Y llegué a Vinuesa para subir a Laguna Negra y bueno, ya salí de Soria lloviendo. O sea, paró un poquito el viento y se puso a llover. Y yo, hostia, un frío a 3 grados y yo estaba ya, pero congelada. Y llego a Laguna, bueno, a media subida de Laguna Negra y lo mismo, lloviendo. Y me paro un rato porque digo, es que son las 8 de la tarde, tío, es que está haciendo mucho frío, ¿qué hago? Me subo ahí arriba, bajo y digo, bueno, va, prueba de subir. Empiezo a subir y me empieza a nevar y yo, ya es la señal, Sonia, bájate, ya lo harás mañana.
Nevando en mayo, ¿eh?
Sí, bueno, y al día siguiente por la mañana nevó también. Y yo era como, no, y aquí sí que tuve que cambiar el plan. Aquella tarde se me hizo eterna otra vez, el día súper largo de viento. Me acuerdo que aquella noche llamé a Nacho y a Eloy, que estaban en casa, y les dije, tíos, no acabo en 7 días, ni de coña a este ritmo. O sea, es que me faltaba, o sea, sí que llegaba, pero mi cabeza estaba en plan, no llego ya no lo acabo, esto no sé qué, no me deja el viento. Y dije, me voy a dormir y mañana ya pues salgo. Y
espera, chico, un momento, ahí estabas subiendo Lagunas de Neila, tu objetivo...
Laguna Negra, perdón.
¿Tu objetivo era bivaquear arriba?
Claro, yo quería o bivaquear arriba o si hubiera llegado pronto, subir, bajar e irme un trozo ya fuera, o sea, ya en la transferencia, digamos, dirección a la siguiente etapa y dormir por el camino en cualquier lugar.
Y sin embargo, a mitad de subida decidiste bajar.
Bajé al pueblo, sí.
Yeah.
Es que iba, pero empapada de pies a cabeza. Llevaba 2 días, el día anterior me llovió todo el día. Dormí en una ermita también lloviendo, o sea, fue como...
Y cuando tuviste que cambiar tu objetivo y más encima haber subido de gratis mitad del puerto, ¿no?
Sí, pero bueno, al final no, a mí me da igual subir, o sea, ya me gusta pedalear, este no era el problema, era más un tema de que ya no había hecho los kilómetros que quería, ¿no? Y ya era como, mierda, ¿ahora qué? Voy más, hago menos, y al final dije, Sonia, por favor, pero si los haces mañana, y si no lo haces en 7 días, lo harás en 8, no se va a morir nadie tampoco, ¿no? Pero estas palabras a veces te las dices y a veces no te las dices, ¿no? A veces estás allí, no, tienes que hacerlo. Y dices, no, es que no era para nada seguro subir arriba, bajar de noche, medio nevando, a 0 grados. No, o sea, me hubiera congelado.
¿Y cuando volviste, encontraste un hostal o algo así? ¿O
sí, aquel día pagué un hostal, dije, es que no, necesito tirarme agua caliente encima. Tenía los pies que se movieron los dedos, estaban de colores ya, negro, azul, digo, no, ya esto. Una noche bivaqueando aquí con esta agua nieve que está cayendo, no me levanto.
Sobrevives a un mes en los 6.000 de la Patagonia y te van a amputar los dedos de los pies en Soria.
Sí, no, increíble. Es que hizo mucho frío, tío.
¿Y con qué regusto te quedaste cuando te acostaste esa noche? Se me ocurren dos cosas que pueden pasar por tu cabeza. Sensación de derrota, de haberte fallado a ti misma el plan que tenías, o sensación de orgullo por haber sido capaz de cambiar el plan y buscar el confort, porque sé que eres un poco masoca y, sí, y tampoco es que te enorgullezcas tú del confort.
No, pero en aquel momento dije, guau, lo has hecho bien, o sea, era lo que tenías que hacer, ya no, y sí que es verdad que al principio estaba yo, no, pero que no, que sube, sigue, tal, y luego pensé, es que no te hace más fuerte el subir arriba hoy, es que te hace ser cero inteligente hacer esto, porque al final las decisiones que tomas cuando estás así tienen que ser un poco inteligentes, porque yo al día siguiente quiero volver a pedalear. Si yo aquella noche me lío, me subo arriba, me congelo, bajo con nada de fuerza, con una hipotermia, no sé qué, al día siguiente no pedaleo, no acabo la aventura. Y sí, acabé, me puse en la ducha y dije, guau, es lo mejor que he hecho ahora mismo, invertir en una noche de dormir, ducharme y mañana salgo para arriba. Y salí para arriba nevando, pero así, contenta. Uy, uy, ya me encontraba bien, ¿sabes?
Qué importante es poder cambiar los planes sobre la marcha y aceptar.
Sí.
Es como lo del ancho de los neumáticos, ¿no? Que un poco más de balón, quizás un poco más de rozamiento, pero es más confort y al final llegas más lejos. Y esto igual, das un pasito atrás, pero duermes, te secas.
Y al final es esto, es dar un paso atrás. Yo creo que es lo que al final te hace acabar o no acabar una cosa. O sea, porque al final empujar para hacerlo porque sí, porque esto es, tengo que ser fuerte y tengo que hacerlo, es no, ya soy fuerte, ya está, ya lo voy a hacer, pues lo haces mañana, decide bien, haz otra cosa, piensa en la situación global, qué es lo que te va a hacer acabar esto que quieres hacer y qué te va a hacer disfrutarlo, porque si no, si es solo ir allí a morir de miseria, ¿para qué lo hago, no?
Sí, tú lo has dicho, estás ahí para disfrutarlo, pero ¿cuál era tu motivación cuando, ya has dicho que no se te ocurrió a ti la idea, fue un poco que te embarcaron, pero bueno, cuando ya la haces tuya, la idea, ¿cuál era tu objetivo? Una, no sé, acompañar, hacerlo más rápido que el pelotón, por ejemplo, como reto personal, acompañarlas un poco y verlas en meta, que creo que no, porque solamente las llegaste a ver en Madrid. Sí, ibas más rápido que ellas.
Sí.
Simplemente lanzarte a la aventura de improvisación con un poco una línea.
Para mí era un poco, o sea, la vuelta, por decirlo de una forma, es etapas marcadas, ¿no? Luego yo decidía las transfers y para mí era un poco, no tanto el llegar antes que el pelotón, esto al final me daba un poco igual, podría haber llegado el mismo día, pero sí hacer una aventura con la bici de carretera en un lugar en el que tampoco había pedaleado antes y en el que yo estoy muy cómoda en la montaña, pero yo en la carretera no hago tanta bici de carretera. Y luego tenía ganas de esto, de hacer una aventura en la bici carretera que fuera algo que de alguna forma u otra pudiera entender qué es lo que hacen las chicas en las etapas, ¿no? Ver un poco por dónde las llevan y luego pues poder estar tiempo conmigo, ¿no? Que me apetecía estar un poco de viaje sola.
Y el objetivo, finalmente, se puede decir que lo has cumplido, ¿no?
Sí.
¿Te imaginas, bueno, qué piensan de ti tus compañeras? Alison Jackson, por ejemplo, que tiene pinta de estar bastante loca, ¿qué piensa de ti?
Que lo estoy un poco más.
Que estás un poco más que ella, ¿no?
Sí, no, todas es en plan, no, es que estás mal, ¿no? O sea, no entendemos qué te pasa por la cabeza, y digo, no, yo a veces tampoco, pero...
Claro, porque a mí me sorprendió, esto es un reto que has hecho tú, que además tampoco es que le hayas dado demasiado bola en las redes sociales, sí que has subido un poco, pues... stories siguiendo tu aventura, pero tampoco es que le hayas dado un bombo tremendo con marcas detrás ni nada así. Y me sorprendió mucho cuando viniste al taller a comer y nos contaste un poco que te lo estabas planteando bastante en autosuficiencia, obligándote a ello, en el sentido, bueno, autosuficiencia en una carrera purista, pues no te hubiera podido ofrecer un plato de arroz cuando viniste, ni el contacto de unos amigos en Huesca, pero sí que me sorprendió mucho que la noche de antes, cuando dormiste en Molina de Aragón, en el refugio, Eloy, que había salido a trabajar de Girona y se fue con la furgoneta a verte para hacerte algunos vídeos y demás, decía que no querías ni que te diera un vaso de agua. Él durmió en la furgoneta y tú,
yo
empapada, vivaqueando en una ermita.
Sí.
No lo entiendo, sinceramente.
Yo tampoco, la verdad. Me levanté aquella mañana y Eloy dijo buen día, que estaba allí y me estaba haciendo unas fotos y yo iba haciendo mi rollo, tenía ya el desayuno todo listo y por dentro iba pensando, Sonia, tío, ¿y por qué no le pides algo caliente, no? Estaba yo helada, ¿no? Tenía los guantes mojados del día anterior. No, no, me salí allí con mis cosas, a mi rollo y ya.
¿Pero todo esto por qué? ¿Por hacerte
No, no porque...
entrenamiento mental,
No, pues
estoicismo?
tampoco lo necesitaba, no sé, yo estaba ya en mi rollo, estaba en mi mundo, ya sabía qué es lo que había, que estaba mojado, que había salido el sol, se me secaría durante el día, pues ya está. Luego salí enchufadísima para llegar a Zaragoza para veros y ya no, ya está.
Además, el día anterior te había estado lloviendo todo el día, ¿no?
Todo el día, todo el día.
Que, ¿cómo gestionas eso? Que esto a mucha gente que hace aventuras o participa en pruebas le puede servir mucho para aprender. ¿Cómo gestionas el estar un día pedaleando bajo la lluvia, dormir fuera y al día siguiente seguir? ¿Tienes algún truco para secar las cosas mínimamente?
No, a ver, hay cosas que por suerte no se mojan. Si vas con el equipo de bikepacking adecuado, si es o sea, si es waterproof, pues perfecto, porque lo de la ropa de dormir, por decirlo de una forma, ropa de dormir y saco no se te va a mojar y luego pues duermes bien. La ropa de bici, si llevas el chubasquero, el gore, lo que sea, los pantalones de lluvia, los cubres y todo, al final esto es lo que más se moja y lo de dentro queda así húmedo, pero no es mojado 100%. O sea, que te lo vas a poner frío. Pero, o sea, para mí es siempre llevar el kit este de agua, que esto es lo que la gente normalmente en una ultra se deja porque ocupa, pesa y nadie quiere llevar esto y dice, bueno, si llueve, pues tiro y ya está, porque al final voy a hacer 48 horas. Pero es que te salva de una hipotermia y si yo me iba a hacer 7 días de excursión, ¿para qué voy a estar mojándome cada día? O sea, no hay muchos trucos, para secar y menos si está lloviendo todo el día, llegas por la noche a 1600 y hay 0 grados, es que no se te va a secar nada. Pero si te puedes volver a poner el kit de lluvia encima, pues bueno, pues sales un poco como puedes. Los guantes sí que siempre es lo peor, porque esto no se seca nunca, a no ser que te pongas los guantes de los típicos de plástico que usas para limpiar. Pero estos no los cogí, no los cogí. Yo sinceramente no esperaba tanta agua, esto sí que fue.
No sé si escuchaste el último episodio que grabamos con Juan Carlos Escolar, que le llaman Pequi, sobre una carrera en Gravel del Fuego, en Chile. ¿Lo has escuchado? El
No, no lo he
último.
escuchado este.
Pues tendrías que haberlo escuchado. Porque justo él hablaba de eso, de los guantes de fregar.
Sí, de fregar.
Yo
Son los
nunca lo he probado. Sí que he probado a llevar los guantes de nitrilo, los que usamos en el taller, por ejemplo.
que... Sí.
Pero los guantes de fregar para ponérmelos encima nunca se me ocurrió llevar.
Yo los he llevado durante el viaje, los llevaba encima y luego si hacía mucho frío te pones unos debajo y luego los de fregar encima y como mínimo sabes que no te mojas, que las manos no se te mojan. Porque al final o tienes unos guantes muy muy buenos o de neopreno o lo que sea, que yo ahora mismo los tengo. Tengo unos de invierno que van muy bien, pero claro, a la que llevas 8 horas lloviendo, calan. Y yo me ponía los de fregar encima, todo el día lloviendo y ya te despreocupas.
Pues mira, yo tengo unos cubreguantes así de tipo manopla,
Sí.
baratillos del Decathlon, que me funcionan bastante bien, sobre todo porque lo paso mal en las bajadas cuando cortas el viento con las manos y
Sí.
las llevas los guantes mojados,
Sí.
como que el agua ahí se te mete hasta el tuétano
Sí.
y en las manos. Y el cubreguantes este por lo menos te hace de cortavientos. Pero lo el de fregar
Si
que
no,
se
yo para
moje.
mí es lo que llevé, ya te digo, es lo que te puedes comprar en cualquier lado y te salva las manos. En los pies también es a veces complicado. Yo llevo los cubres estos de, bueno, los normales de lluvia, que te salvan los zapatos y del frío, pues, no sé, me acuerdo que el último día llevaba, pero todos los calcetines que llevaba los llevaba puestos, ya es que no podía ponerme ninguno más. Pero...
Yo ahí lo veo imposible, conseguir algo que haga que los pies los tengas secos y calientes, creo que no existe. A no ser que te pongas estos calcetines que llevan resistencia térmica,
Sí, y
que
además
van conectados.
en bici es como que si estás corriendo es una cosa, ¿no? Porque te mueves, das impacto, lo que sea, pero es que en bici los pies están allí que a veces dices, pues que no hacéis nada, solo os congeláis, no sirven, no sirven, no los mueves.
Y de la parte de arriba, coméntanos qué llevas de equipaje, maillot corto, manguitos.
Sí, llevaba maillot corto, manguitos, un jersey así de merino, un poco más grueso, que ya me servía también para abrigarme si hacía frío, el plumas y el gore, y un cortavientos.
Plumas, gore y cortavientos. O sea, el gore no es cortavientos.
O sea, el gore es cortavientos, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, yo cojo más frío. Luego, si voy con el gore, empiezo a sudar y luego ya me quedo húmeda por dentro. Y con el cortavientos iba casi todo el día maillot, manguitos, cortaviento. Y ya, si llovía, me ponía el gore encima y luego me quedaba para dormir, o si hacía aún más frío, el jersey de manga larga de merino y el plumas.
Vale, o sea que el plumas y el merino evitas ponértelo en ruta.
Si puedo, sí. Si hace mucho frío, no. Evidentemente hay días que he salido con todo puesto, luego te lo quitas, pero es lo que intento tener seco para dormir.
A mí también me sirve mucho mentalmente saber que tengo una prenda seca.
Algo seco, sí, exacto. O sea, yo lo que uso para pedalear, nunca voy a dormir con maillot y culot, nunca. Siempre llevo algo que va a ser seco, unos leggings y el maillot largo, lo que sea, pero que algo seco por la noche, seguro. Y aunque no haya llovido, algo para cambiarme por la noche, seguro. Como que le das un reset a tu cabeza, ¿no? De, vale, me cambio de ropa, me pongo algo limpio, duermo y al día siguiente pues ya me puedo volver a poner lo otro, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí me ha pasado en la última Transpi que corrí, que llovió tanto, ya llegaba un punto que tenía todo mojado y me acabé parando en un Intersport ahí en San Larry a comprarme pues ropa interior térmica seca solo para, por si esa noche paraba, bueno, que tenía que parar sí o sí. Porque la sensación de dormirte mojado con toda la ropa húmeda es...
No, es horrible.
Es horrible.
Es horrible. No, yo siempre llevo, ya te digo, no llevo muchas cosas, no llevo extras, pero todo lo que llevo lo uso. O sea, al final es lo de dormir, lo de pedalear, ya.
Y para dormir, ¿qué tenías previsto y así hiciste vivaquear?
Sí.
¿Qué llevabas de material?
Llevaba una esterilla hinchable, que bueno, es la que tengo de hace tiempo. Una funda de estas de bivac de emergencia, que es como una manta térmica, pero simplemente que te puedes poner dentro. Que esto no lo usé, o sea, lo puse como protección debajo, pero no lo usé como funda encima porque me condensa bastante y luego solo lo uso si realmente está haciendo aquello que dices, hoy lo necesitas sí o sí, Sonia, para calentarte, pero si no, lo pongo de protección. El saco de dormir de cero grados es el que tengo. Y luego siempre llevo como un tarp, le llaman, que puede ser más fino, más grueso. Yo tengo uno, el que no es el que utilizamos en el viaje, pero es uno que compré nada en los chinos, es un plástico pequeño, lo corté a la medida de la colchoneta y con un poquito más de espacio, y lo pongo esto siempre en el suelo como de protección para que no se me pinche la colchoneta y todo.
Ah, qué bueno. Sí. Y con todo el kit de lluvia y de dormir de bivac, ¿cuánto te pesaba más o menos el equipaje? ¿Lo echaste cuentas?
No lo pesé. No peso nunca las cosas. Además, es que me fui a Valencia y tiré todas las cosas en la furgoneta y dije, bueno, si me he dejado algo, pues me lo he dejado, ¿sabes? Y fue como, me voy. Y no lo pesé, pero, a ver, tampoco pesaba tanto, la verdad, porque fui bien. Y además es que al final me daba igual el peso, lo que llevo es lo que necesito, 100%. No hubo nada que no usara de lo que llevaba.
¿Y cómo lo distribuías en la bici? ¿En qué bolsas?
En la bolsa del sillín llevaba la ropa de dormir, el saco, plumas, todo lo que es ropa, digamos, más también los pantalones de lluvia, los cubres, todo en la bolsa del sillín.
¿De cuántos litros?
Es de 11. 11, creo. Luego, en la bolsa que llevaba en el cuadro, básicamente había un botiquín pequeño que siempre lo llevo, que sí que es verdad que me ocupa, pero ya no es solo para mí, es si me encuentro a alguien que se ha hecho daño, siempre quiero tener algo por si le ha pasado algo y siempre llevo un botiquín que es muy básico, pero que no es la primera vez que lo he tenido que utilizar y lo llevo igualmente. Y el resto era comida, lo que había alguna cosa de barritas, panes, me llevé proteína, avena para desayunar, o sea, había como toda la comida, cuchara, un cuchillo, así. Y luego en la bolsa de los aeros, que llevaba aquella bolsita pequeña debajo de las barras, había la esterilla, el tarp y ya lo de dormir por la noche, digamos. Uh-huh. Y luego llevaba la camelback con agua y algo de electrónica. En el top tube también algo de electrónica y ya está.
Ya. Yeah. ¿Y de comida? ¿Cómo te apañas cuando no tienes un checkpoint donde te van a dar un plato de arroz o un pollo a la plancha?
Pues comida, yo me preparé como para los primeros 4 días, 4 bolsas así de estas de Zip, de plástico, con avena, algo de frutos secos y así, que luego le ponía agua por la noche y por la mañana pues me lo podía comer porque había estado toda la noche en remojo y era como tenía desayuno para 4 días. Luego el resto, las comidas, básicamente parar en un súper, comprar lo que sea, hacerte bocadillos para el día, que ya los tengas para el mediodía y para la noche. O sea, paras una vez o paras una vez al día siguiente, pero que no sea parar en cada supermercado, en cada pueblo, ¿no? Ya te lo organizas como para una vez, organizo toda la comida, sí que es verdad que vas un poco más cargado, pero no paras más. Y esto, pues a la que llegas a un pueblo, miras qué es lo que te falta aquel día. Ya más o menos sabía dónde quería ir a comprar, en qué pueblos parar. Y esto, pues compras la cena, compras la comida y lo que quieras de desayuno para el día siguiente cuando ya se me acabó todo el kit de avenas.
Y hablando de alimentos en concreto, aparte de la avena de desayuno, ¿qué es lo que te gusta, te sienta bien, no te satura cuando llevas tantos días de ruta?
A mí la verdad es que me sienta bastante bien todo, o sea, todo me entra bastante bien. Si estuviera comiendo geles, barretas y así, luego ya sí que no, mi cuerpo no funciona, pero con comida normal voy bien. Luego esto, lo que te digo, la avena para desayunar, también a veces compro arroz con leche, que me gusta mucho, bocadillos de tortilla, de pollo, de arroz, unos macarrones de estos que estén así ya hechos, cualquier cosa, batidos, uh-huh, yogur, fruta, algún plátano, tampoco como mucha fruta, lo que es mucha fibra y fruta cuando estás pedaleando tantas horas tampoco al final no te entra tan bien y necesitas más, al menos yo necesito como algo más consistente.
¿El plátano no te entra bien?
Sí, el plátano sí, pero que como hacía también mucho frío, no es lo que más me apetecía fruta. O sea, te apetece cualquier otra cosa porque está haciendo un frío que dices, pues que no me voy a poner a comer aquí. Depende que si hubiera hecho calor, sí, luego sí.
Yeah.
Pero comida, básicamente yo ya te digo, como de todo y luego barritas de cereales, pero las normales, las de así granola y panecitos de leche con jamón, queso, lo que sea.
Me acuerdo cuando os invité al podcast, a ti y a Eloy, cuando os preparabais la ruta de los 6.000, que me contabas que habías calculado más o menos las calorías que gastabais al día, entonces las que teníais que reponer, como era una ruta en la que no ibais a ver a nadie en 20 días, sí, y luego otros tantos, lo tenías todo para acceder a la cartilla de racionamiento.
Aquí no racioné nada, aquí comí hasta que no podía comer más, ¿eh?
Pero todos esos estudios, esas excels de calorías que te hacías, te sirvieron.
Y
lo sigues aplicando, ¿sabes con cuánta proteína recuperas bien para el día siguiente y demás?
A ver, yo al final tendría que estar comiendo 1.8 gramos de proteína por kilo de peso, ¿no? Que esto es mucho y realmente en una ruta así que estás pedaleando 12 horas y que estás comiendo pues lo que puedes, vas en déficit siempre. Por eso te digo que si estuviera haciendo los 6.000, sí, claro que raciono y lo calculo, aquí era más, Sonia, come cada hora, estás comiendo algo. Y si, además, yo lo noto también, si sé que estoy teniendo algo de hambre, pues como más, y estás todo el día intentando comer. No te vas a pasar por comer. Comer de más no va a ser un problema, seguramente. Comer de menos sí que puede acabar siendo un problema, así que yo intento realmente comer y comer mucho. Aquí ya te digo, en la vuelta no calculé calorías ni calculé nada, era como, igual me lo voy a comer todo, lo que sea, voy a comerlo. Además no tenía que racionar, ¿no? Porque sabía que llegaba a un pueblo y compraba más si quería. Pero sí, para mí importante comer sí o sí cada hora, que a veces te dicen, no sé, pero ¿cómo haces tantas horas y que haces muchos kilómetros y no paras de comer? Y es ya, claro, es que si parara de comer no haría tantos kilómetros, básicamente.
Yeah. ¿Y procuras hacer una comida grande?
Sí.
¿O dos?
Intento una seguro, que es la del mediodía. Luego el desayuno, los primeros días todo me entró muy bien. Los últimos días venía de... Es que los dos últimos días llevaba, pero una... no sé cómo decirlo en castellano, pero que estaba frita ya mentalmente del frío, de todo, y me levantaba y era como, fua, no tengo hambre, ¿no? Y te obligas a comer, pero que no tenía tanta hambre. Y luego al mediodía ya me volví a pillar hambre y comía bien. Y por la noche lo ideal sería hacer otra de grande por la noche. Pero bueno, la noche si estás vivaqueando haces un poco lo que puedes. Tienes pan, tienes la tortilla, tienes lo que sea, y mientras estás preparando el vivac vas comiendo así un poco a saco para irte a dormir rápido, ¿no? Pero sí, lo ideal para mí sería hacer como mínimo dos de grandes.
¿Llegaste a pensar en retirarte en algún momento después de tantas horas y días pasada por agua y frío?
Sí, o sea, a ver, se te pasa por la cabeza decir, tío, o sea, ¿qué hago aquí? Lo dejo ya, me voy. Pues que tampoco realmente, no tienes mucho dónde ir, ¿no? Luego, para mí lo más inteligente es, ya estoy en este punto, es tarde porque esto te acaba pasando un poco más tarde, y si te pasa al mediodía, pues sigues porque no tienes dónde ir, ¿no? Pero si te pasa ya por la tarde, dices, mira, pues paro, duermo, y si mañana lo sigo viendo igual de mal, pues me voy. Pero si mañana me he levantado y estoy bien, pues sigo, porque al final lo que quiero es pedalear.
Es un buen consejo, una regla ahí de nunca, por la noche nunca tomes decisiones de abandonar.
No, por eso el otro día, ya te digo, me acuerdo, salía de Sigüenza, que ya era como, había acabado la penúltima etapa, ya me iba dirección a Madrid para ir a esto, al distrito, y luego subir Valdesquí y todo esto, y llegué súper tarde a Sigüenza y dije, es que mañana no te haces los 140 de enlace más los 90 de la etapa con 3.000 y pico de desnivel, porque era ya el último día. Digo, como me haga viento no llego, sabes, aquí ya entras con la paranoia, y dije, no, ya vete a dormir, duerme y mañana te levantas, y si no me levanté súper bien, así que
ya. ¿Cuántos días dormiste en caliente?
3 y 3 de vivac.
Buen equilibrio.
Sí, sí, bien, bien.
¿Y cuál fue la sensación cuando conseguiste el reto, cuando llegaste? ¿Dónde terminaba exactamente?
Terminaba arriba en Valdesquí.
Eso, Valdesquí.
Y llegué a Madrid, que estaban, no sé si lo conoces, al Javi de Instagram Chino Lugo.
Muy claro.
Pues...
ha pasado por el programa también.
También, ¿no? Pues estaban en Madrid, que me dijeron, va, vamos a venir a hacer un trozo de la etapa. El Pedro vino un trozo y el Javi vino hasta el final. Y dije, wow, hoy me quito ropa, tío, o sea, está haciendo sol, ¿no? Y se reía, no, mira, llevas en pantalón corto, que se acaba, no sé qué. Llegamos a Rascafría y venía, pero una nube, que digo, Javi, no acabamos con sol, lo sabes, ¿no? Y nos llovió. Toda la subida a Valdesquí lloviendo. Y a ver, Javi es esto, ya ha hecho mucha ultra también, ya sabe lo que...
Su lema es, si chove, que chova.
Y estaba lloviendo y llegamos arriba y me dice, bueno, enhorabuena, chao, que vaya. O sea, ya sabía que no necesito mucho, ¿no? Cuando acabé, me senté allí en el suelo con la bici, lloviendo, que me caía el agua encima. Le dije adiós a él y nada, yo me quedé allí sentada un rato mojándome. y poco más, o sea, al final es nada glamuroso estas cosas, no hay premio, no hay nada. Bueno, estaba mi colega luego abajo que me esperaba en Cotos para darme comida y llevarme a su casa, pero que es que tampoco buscas la aprobación de nada, lo haces un poco para ti, ¿no? Y yo llegué allí y dije, ¡guau, qué guay, ¿no? Y ya está, y me bajé para abajo y fuera.
¿Y un reto más conseguido?
Sí, sí, sí.
Qué bueno, enhorabuena.
Qué sí, guay. Sí, fue guay, fue guay.
Para ir terminando, me interesa un poco saber de cómo es el ambientillo en tu trabajo, en el circuito, en el circo de los equipos Pro Tour o World Tour, que trabajas en Education First. ¿Tú te verías con todos los medios que tienen ellas? De alimentación, de confort, de entrenamiento, de bicis, de demás. ¿Tú te verías haciendo algo parecido o están en un nivel...
¿Compitiendo, dices?
Sí, inalcanzable.
No, no tiene... O sea, no es... No es que sea inalcanzable, pero evidentemente son niveles completamente distintos. O sea, al final yo pedaleo 12 horas porque este es mi rollo. Ellas pedalean 4, yo no les voy a seguir la rueda ni 5 minutos. O sea, estas chicas están muy fuertes para lo que hacen y por eso están a nivel profesional y por eso compiten y por eso les pagan para competir. Yo evidentemente, pues, no estoy a este nivel. Ahora, si ellas vinieran a hacer un bikepacking conmigo, tampoco aguantarían. O sea, al final es que son mundos completamente distintos. Y sinceramente a mí la competición no me llama, ¿eh? O sea, tampoco querría estar allí, aunque tuviera, y que no los tengo, ¿eh? No tengo estos vatios ni mucho menos, ¿eh? No es un mundo distinto. Al final es como decirte, no, sí, es que tú haces una ultra, pero vete con el, pues yo qué sé, síguele la rueda al Pogacar. No, a ver, no vas a seguir la rueda al Pogacar ni de coña, por muy fuerte que estés. Pues esto es lo mismo, estas chicas están muy fuertes, se dedican a esto, es su trabajo.
Ya, yeah. ¿Y tu trabajo ahí en el equipo es para prevenirles lesiones, para que se relajen y duerman mejor, para...?
No, mi trabajo en el equipo, al final, como fisio, haces relativamente poco durante las etapas, ¿no? Porque al final tú lo que haces es preparar un poco todo, que tengan pues lo que necesitan de comida, lo que necesitan de agua, de bidones, etcétera. Si alguien se hace daño, si se cae, pues también me puede tocar a mí hacer algo. Y luego, post-etapa, pues siempre, que si masaje, recuperación, si a alguien le pasa alguna cosa, pues haces un planning con la entrenadora, con lo que sea. Haces muchas cosas. De fisio haces, depende, a veces haces mucho, a veces haces poco, a veces haces más de psicóloga, a veces... Así que haces un poquito de todo. Y la suerte es que, ya te digo, la competición no es mi mundo 100%, pero el Education First es un equipo que tiene unas chicas que son súper lindas, o sea, que me lo paso bien con ellas, que son súper majas todas, o sea, que hay muy buen rollo y esta parte es guay. Pero sí, ese es un circo distinto, ¿eh? O sea, no, si algún día te metes dentro, verás
no
que
creo.
Es un mundo, es completamente distinto y es paralelo al mío, ¿eh?
A mí me tocaría, si me metiera en ese mundo, me tocaría como de mecánico, me imagino, y es algo que jamás se me ocurriría.
No,
en ese estrés,
no, es que
tocarle las bicis a esos divos, a esas divas.
Pero es que además no es solo esto, es que imagínate que tú estás aquí cogiendo bicis, además vosotros, ¿no? Bicis de segunda mano, antiguas, que nadie las quiere, que las reparáis, que les dais una segunda vida... Allí no hay segunda vida, allí todo es a muertes, es como tope de gama y si algo está gastado un 1%, cambiamos ya, ¿sabes? Da igual. Y,
bueno, claro, entonces igual sí que iría, así me lo meto en el bolsillo.
pero claro, para seguramente tu mundo y el mío es otro, para mí es como, ostras, no, pues damos más vida a las cosas, intentas, ¿no? Que el mundo sea un poco más en otra línea.
Sostenible.
Y la competición va en otra dirección.
Completamente. Pero bueno, lo estás disfrutando, ¿no? Esta etapa de tu vida.
Sí, tiene una parte muy guay, tiene otra que ya te digo, a mí, claro, yo es que soy una persona de estar en la montaña y estar con tanta gente a veces me cuesta mucho. Pero bueno, al final es etapa de un poco de transición, ¿no? Para mí, vengo de estar 2 años en la montaña, aislada, y a veces te toca volver en sociedad y mira, pues o sea, unos meses y esperando poder volver a irme otros meses.
¿Y ahora dónde tienes la energía, el foco puesto así un poco a medio o largo plazo?
Bueno, no, largo plazo no, ya, yo creo que en octubre, si todo va bien, nos iremos un par, tres de meses otra vez a hacer alguna cosa así guapa que tenemos en mente, si sale.
¿Se puede decir o...?
No, aún no, aún no.
No, joder, mira los secretísimos que os lleváis, ¿eh?
Ah, te lo digo luego, te lo digo luego. No, porque no sabemos bien si va a salir o no, ojalá salga. Y la idea es hacer esto y luego a corto plazo sí, aventurillas por aquí, si podemos ahora nos... Yo me quiero ir a los Alpes a hacer algo de mountain bike, no sé si haré algo más de carretera, a lo mejor sí, veremos un poco cómo me vaya encontrando también como cuadre de trabajo, de semanas de trabajar, de fiesta, porque también trabajando no cojo la bici, me voy a correr, al final no entreno en bici, por decirlo de una forma.
Yeah.
Así que bueno, a ver...
Bueno, te seguiremos la pista seguro y volverás sí. A pasar por aquí.
Sí, sí, sí.
Muy bien, Sonia, pues ha sido un placer tenerte por aquí, seguir aprendiendo de ti.
Sí, un placer para mí también conoceros en persona. Esto
totalmente.
Y volver a estar aquí hablando contigo siempre es muy guay.
Muy bien, pues nada, estamos en contacto y ya me irás contando siguientes aventuras, ¿vale?
Vale.
Venga, un besito.
Venga, adiós.
Chao.